Este podcast fue grabado en vivo. Si deseas participar, puedes encontrarnos como @teledacta en la app de Stereo, disponible en Google Play y App Store.
Primero que nada, bueno, bienvenida, Tiffany.
Gracias por el espacio, más que todo, y por el espacio, por todo, pues, por estar aquí.
Ok, antes que, bueno, comenzar y hablar del tema que vamos a tocar hoy, voy a dar un anuncio antes de eso, y es que quiero darle las gracias a la gente que nos ha apoyado hasta ahora en los podcasts anteriores, porque la plataforma Stereo nos ha permitido pues ser partner oficial y poder presentar diferentes beneficios para ustedes y para nosotros en la plataforma. Pueden suscribirse con el módico precio de $1 si lo desean, si no, no, simplemente es por apoyar el proyecto. O ahora pueden realizar donaciones si les gusta el contenido y pueden pues apoyar de esa forma también al proyecto. Además de que recordarles que a la gente que escucha esto en las otras plataformas, ya sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera, mandarles un saludo y darles las gracias a ustedes también por apoyar y seguir nuestro contenido en todas las redes sociales. Pueden encontrar específicamente toda la información sobre el proyecto en teledacta.com y en nuestras redes sociales en Instagram como Teledacta y en Telegram igual, Teledacta. Bueno, ahora sí, el tema que hoy nos compete. Esta noche tengo el placer, como host de Teledacta, de presentar un tema que es sumamente importante, no importa cuándo se hable. Y este es el tema con relación al VIH-SIDA. Y hoy tengo también el gusto de hacerlo con una colaboración con la propia Fundación ProvitSida, la cual nos tiene de representante a Tiffany. Tiffany, hola, ahora sí, muy buenas noches por acompañarnos.
Buenas noches.
Tiffany hoy va a ser la representante de ProvitSida y ella nos va a estar comentando sobre la cara que más nos cuentan de la problemática del VIH o SIDA, ¿no? Para empezar, me gustaría explicar un poquito antes de nada todo lo técnico y me vas corrigiendo cualquier cosa si hay algún error. Y es que el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana y es lo que causa como tal el síndrome de inmunodeficiencia adquirida llamado SIDA, ¿no? Perfecto. Además de esto, es un virus, es un retrovirus, el cual, bueno, se inserta en nuestro material genético, adaptándolo y específicamente en los linfocitos TCD4, los cuales los infecta y, bueno, estos se replican sin poder distinguir del material genético del propio virus, haciéndolo parecer como si fuera el nuestro. Entonces, él en sí se va replicando por todo nuestro organismo y así llegando hasta el punto de infectar a todos los linfocitos, dejando como tal el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Eso es para explicar la parte técnica, porque hoy no nos vamos a concentrar tanto en eso, sino explicar el trasfondo, lo adyacente que hay alrededor de todo esto. Así que, como otro dato técnico, pues el SIDA realmente lo que hace es quitarte las defensas, permitiéndole a enfermedades como podrían ser
oportunistas,
¿correcto? Donde podrían ser como tal la tuberculosis, ¿cierto?
Exacto. Sí, ok, bien. Lo que pasa es que cuando tengo la observación, porque también tenemos que hablar un poquito de eso, es que el VIH es asintomático. Empecemos por ahí. Entonces, En el hecho de cuando yo te digo de asintomático, ¿eso qué quiere decir? O sea, yo me puedo ver perfectamente bien y la persona más saludable y que más ejercicio hace, y puedo tener el VIH sin yo saberlo. Sí, sí se puede. ¿Por qué? Porque el virus entra en nuestro cuerpo, empieza a reproducirse aquí el virus y cuando llegamos a la parte que tú me estás hablando de la etapa SIDA, ya ahí es más sintomática porque mi cuerpo empieza a manifestar todas estas enfermedades, que no solamente puede ser tuberculosis. Es cierto que la tuberculosis es una de las más comunes que afecta a los pacientes positivos de VIH-SIDA, pero puede ser desde lo más sencillo que es un resfriado hasta lo más complicado que puede ser un coma. Bien, te explico. Cuando yo entro en una etapa SIDA, sabemos que nuestro sistema inmunológico es aquel que nos defiende, nos protege de cualquier enfermedad o cualquier virus del exterior. Entonces, en el momento en que el VIH entra en mi cuerpo, él se ve como, el médico te lo diría inhibido, pero vamos a hablarlo de una manera más fácil. Automáticamente la cantidad de defensas bajan a un
Baja.
nivel que es demasiado, demasiado bajo, que esto no permite que el cuerpo de una manera autónoma pueda protegerse. Entonces, por eso es que llegan las enfermedades oportunistas y pues como te dije, puede ser desde la tuberculosis hasta cualquier otra. Y
Claro,
porque
porque el cuerpo no tiene defensas para protegerse
exacto.
contra nada.
Exacto, no tienes ningún tipo de defensa, nada que te diga, dices que, oye, aquí hay un aislante para que esto no pase. Automáticamente ellas quedan como que esa función de ellas quedan bloqueadas, porque ya ellas literalmente no existen en una etapa SIDA. Entonces, recordemos que también cuando llegamos a una etapa SIDA, eso significa que el paciente tiene la probabilidad de un 50% de vivir y de un 50% de morir. Porque recordemos que la gravedad de la enfermedad oportunista puede matar al paciente. Por ejemplo, podemos tener un paciente que tenga una neumonía o una bronconeumonía. Sabemos que aquí se genera lo que son flemas y mucosas en los pulmones. Entonces, en este proceso, en esta parte, de pronto la cantidad de mucosa o de líquido que el paciente genere dentro de sus pulmones, eso puede ahogar al paciente matándolo.
Supuesto. Más que nada, entonces, enfatizar en eso, de que lo que provoca ya el síndrome en sí es la pérdida de las defensas, permitiéndole a cualquier enfermedad, pues, dañar seriamente el organismo, ¿no? Partiendo de esta base, y yendo ya a los siguientes temas, y bueno, dándole un poco también de otros datos a la audiencia. Las víctimas ascienden a más de 30 millones de personas, y bueno, esto desde su descubrimiento en de 1981, ¿correcto? No sé si estoy en lo correcto, ¿no? Si es así.
Okay, cierto. Hablamos de las estadísticas de ONU-SIDA. Sabemos que hay 38 millones de personas viviendo actualmente con VIH. Y afectadas por la etapa SIDA, que es la que mencionábamos en antes, que es donde la persona se enferma, han muerto 690 mil pacientes. Pero Panamá, actualmente en cifras, se encuentra bastante alto. Es cierto que nosotros somos una población de que 4 millones de población, y decimos que no es mucho, pero la verdad es que sí es bastante cuando nos vamos a la parte de cifras y sabemos que de pacientes positivos de VIH, Panamá tiene 1.460 positivos. Estamos hablando de 2019 estadísticas del MINSA. Y en casos de SIDA, tenemos 452. Ahora, si nos vamos a la parte juvenil, la parte de joven que a veces muchos ignoramos y decimos, es que, ay, no, yo estoy joven y eso a mí no me pasa. Y es algo lo que yo te decía un poquito al inicio, que es asintomático. Entonces nos confiamos y esto puede pasar 8 años asintomático en nuestro cuerpo. Y a esos jóvenes que han afectado actualmente en el país, contamos con 821 casos de jóvenes menores de 29 años.
Sumamente alarmante, y creo que es precisamente la descripción que haces, que es, nosotros somos una población relativamente pequeña, pero la cantidad, aunque el número suene, por decirlo así, no tan grande, realmente sí lo es, determinando pues la cantidad de población que somos. Entonces, por eso mismo hacemos este tipo de contenido, y gracias por la colaboración y el espacio, porque nos permite dar la voz a que se haga conciencia, precisamente nosotros siendo un proyecto de educación, haciendo educación de algo tan importante como es conocer en sí toda la enfermedad y pues lo adyacente a eso, que partiendo a otro punto, me gustaría ya tocar pues un poco lo que vendría siendo pues la explicación, como me dijiste, de lo del virus, pero a la prevención y bueno, cómo evitar el contagio.
Vamos a empezar por la parte de que ya sabemos que VIH es asintomático. Sabemos que SIDA es la etapa donde yo me enfermo y se manifiesta. Ahora, si vamos a una parte preventiva, tenemos que tener en cuenta una cosa. Lo más importante, hablando para jóvenes menores de edad, es la abstinencia, que es decir, no tener relaciones sexuales. Pero sabemos, aunque el gobierno trate de ignorarlo, sabemos que la gran mayoría de los jóvenes adolescentes de nuestro país están teniendo relaciones sexuales a temprana edad, es decir, 15, 16, 14 y 18 años. Ahora, yo estoy teniendo relaciones sexuales y ¿qué voy a hacer? Lo principal es siempre utilizar el condón de manera correcta y continua. Recordemos que sobre el condón hay un montón de mitos, que si los dos condones funcionan, que si me lo pongo antes de que yo me venga, esto de pronto no se transmite el virus, que si de pronto esto no, porque me lo quito así y eso. O sea, hay muchos, 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 muchos tabús sobre el condón y hay que hacer una aclaración. El virus se transmite ya sea por el líquido preseminal, el líquido seminal o el semen, líquido vaginal o líquido prevaginal, todos estos fluidos durante una relación sexual transmiten el virus. Entonces, ¿qué nos indica esto? Lo más importante, el uso del condón. Después de esto viene lo que es la prueba. Okay, la prueba también es súper importante porque, como ya lo he dicho varias veces, y puede sonar repetitivo, pero es que de verdad hay veces que las personas obviamos que simplemente es asintomático y no lo podemos ver. Entonces, la prueba aquí es importante por eso mismo, porque yo no lo veo, porque no se manifiesta y porque no lo sé. Entonces, ¿cada cuánto yo me voy a hacer la prueba? Por un control de rutina. Yo me hago la prueba cada 6 meses o una vez al año, siempre y cuando tengo una vida sexual activa. Ahora, si tengo una relación de riesgo, ¿cuáles son las relaciones de riesgo, por ejemplo? Una relación de riesgo puede ser aquella donde estuve con venganditos, pero no lo conozco, y eso fue como que esos encuentros casuales, como le dice la población. O de pronto se rompió el condón, o una situación X, que yo diga, no, tú sabes, esto me está preocupando y esto no me suena bien. Y me dijeron, porque también en la fundación vemos mucho en el área de orientación, cuando llega gente y nos dice, y que, no, ¿sabes qué? Es que fulana me dijo que fulano le dijo, como que el chisme, eso también. Entonces, hay cosas que van a hacer que la persona se siente insegura. Entonces, en esos momentos, después de una relación de riesgo, sin condón, que el condón se haya roto o simplemente no lo utilicé, después de 3 meses. Ahora, ¿por qué nosotros decimos después de 3 meses? Es un periodo ventana. Cuando nosotros hablamos de periodo ventana, es el periodo en que el virus ingresa en mi cuerpo y me dice, ¿qué sabes qué? Tu cuerpo te va a decir, ¿sabes qué? Estoy procesando lo que está entrando y necesito un tiempo para saber si sí o si no lo tengo. ¿Ok? Entonces, a esto me refiero con un periodo ventana de 3 meses. Luego de esos 3 meses, ya yo puedo estar segura de que mi resultado, si es negativo, es negativo, y si es positivo, es positivo. Ahora, la fundación también tiene en disposición una prueba que tú la puedes hacer después de 1 mes. ¿Cuál es la diferencia entre una prueba de tercera y cuarta generación? Bien, la de tercera generación solamente se detecta anticuerpos y por eso ya necesita un periodo de ventana de 3 meses. Pero si yo me realizo una prueba de cuarta generación, ella me detecta anticuerpos y antígenos, lo que eso acorta el periodo de ventana y permite que yo me la haga en 30 días. ¿Ok?
Ok, y esa, la que menciona, es también, o sea, totalmente accesible al público. O sea, si a la
Ok.
fundación yo quisiera ir, o
Por lo
habría
menos la
que hacer.
fundación es totalmente accesible. Para todos aquellos que tengan de 17 años en adelante, pueden ir sin acudiente. ¿Por qué lo digo así? Porque hay menores de edad que pueden querer hacérselo, pero tienen que ir con sus papás. Entonces, de 17 en adelante, sí pueden ir sin sus padres. Y tanto la de tercera como de cuarta generación están disponibles para todo el público, ya sea que estén embarazadas las mujeres, o simplemente por una relación de riesgo, o simplemente por un control, que es lo más adecuado para una población que es activamente sexual.
Claro, tener siempre en cuenta de que si nosotros estamos activamente sexual, como mencionas, pues estamos expuestos independientemente o no, porque ahora, aunque el condón sea el método más viable, siempre hay una posibilidad, ¿no? Una imposibilidad mucho más ínfima que si no lo utilizáramos, pero hay una posibilidad. Entonces, simplemente por prevención, es bueno hacer esa prueba, como mencionas, trimestral, ¿no? Para dar
Sí.
ese periodo de ventana y que podamos analizar realmente si está o no la carga del virus y detectarlo,
Exacto.
¿no?
Sí.
Ok.
Es súper importante la detección del virus y también quiero hacer una salvedad de que cuando nosotras las mujeres estamos embarazadas, también es súper importante que las mujeres embarazadas se hagan las pruebas de VIH porque así pueden detectar el virus a tiempo. Es decir, yo, por ejemplo, yo estoy embarazada y adquiero VIH hoy y estoy en mi primer trimestre, yo todavía estoy a tiempo de ir donde el médico y que el médico me diga, bueno, vamos a suministrarte estos medicamentos y esto va a crear una barrera para que tu bebé no tenga VIH. Pero si las madres embarazadas no se hacen estos controles con tiempo, lastimosamente los niños nacen con VIH. Y hago una observación que siento que es bastante, bastante importante. Recordemos que al principio yo dije que esto es algo que yo no veo, pero a la vez es algo de por vida. ¿Esto qué quiere decir? El VIH no se cura, simplemente tiene un tratamiento de control. No tiene ninguna cura, decir que yo me tomé esta pastilla 3 semanas y se acabó el VIH, no. Esto es para toda la vida y los medicamentos son todos los días.
Que precisamente hablando de los medicamentos, si no me equivoco, se le llaman los antirretrovirales, ¿no? Que son una combinación a veces de diferentes antirretrovirales. El más común, según lo que pudimos investigar, es el Targa, ¿cierto?
Sí, ok, el TAR como tal es el como quien dice, el conjunto de los medicamentos.
El
Ahora
conjunto, ajá.
recordemos, exacto, porque recordemos que esto se va a mezclar. Tenemos medicamentos Truvada, tenemos Ritonavir, o sea, hay una gran gama de medicamentos. Pero, ¿en qué se basan estos medicamentos o para qué son cada uno? Cuando el virus ingresa en nuestro cuerpo, como bien dijiste al principio, en la introducción, él inhibe nuestro sistema inmunológico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando él se va a reproducir, él tiene que entrar en la célula. Eso ahí hay que inhibir la integración. Después, cuando él se reproduce y cuando él sale el resultado por completo, entonces ahí es cuando son esas tres partes, la integrasa, la proteasa y la integrasa. O sea, son estas tres partes que el mismo medicamento va a inhibir.
Ok, y precisamente como mencionas son para toda la vida y supongo que estos medicamentos pues son muy costosos o son difíciles de mantener al menos. Y por eso precisamente la Fundación Provixida ayuda a llevar todo este proceso y como tal, como mencionaste, pues es importante tener en cuenta de que no tiene cura, hay un tratamiento y por eso es más fácil prevenirlo que luego pues ya estar en una fase donde estemos contagiados,
Exacto,
¿no?
exacto. Recordemos que el medicamento te lo da el gobierno, o sea, Santo Tomás o el seguro son gratuitos como tal. Pero recordemos que también a veces al gobierno se le acaban los medicamentos, entonces hay que comprarlos de manera particular y ahí podemos estar invirtiendo desde $50 hasta $1.500 mensuales, dependiendo del medicamento que tome el paciente.
Claro, una cifra bastante alta
Exacto.
para
Por eso
tenerlo en
tenemos una
cuenta
nota de
y
voz.
sí, tenemos una nota de voz, vamos a reproducirla.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo antes de la pandemia era alguien activo, muy activo, y nada, siempre me cuidaba y a la semana me hacía mi prueba, ¿no? Mi chequeo y todo eso. Quería cuidarme porque era alguien activo y pues a veces aunque uses protección siempre pasa algo, ¿no? O si ella usa pastilla. Pero no, yo siempre he sido de usar globito. No, pero como dicen algunos, igual aunque lo uses, va a pasar algo, ¿no? Entonces, por precaución, sí, también me hacía mi prueba. O no, por conciencia, ¿no? Y a veces te contagias y no sabes, ¿no? Entonces, para.
Justo lo que mencionabas, ¿no? ¿No? Y excelente que creo que principalmente lo que buscamos es eso, que hagamos conciencia de lo importante de la prueba y además de eso, de la detección temprana, sí, bueno, ya hay una fase donde está el virus en sí y hay que controlarlo, ¿no? Y siempre tener en cuenta de que los métodos anticonceptivos, como bien mencionas, creo yo que aunque son efectivos en su gran mayoría, pues no lo son del todo y por eso también está el otro método de la prueba. Y ahora, aprovechando esa parte, quisiera ver la otra cara y es la situación emocional y psicológica de un paciente infectado junto a su familia. ¿Qué me puedes comentar sobre eso?
Ok, dame un segundito porque quiero hacerle una observación aprovechando la nota
Ajá.
que tuvimos. Es que
Sí, claro.
él mencionó el hecho de anticonceptivos. Recordemos una cosa, prevención es diferente a anticonceptivos porque cuando yo hablo de anticonceptivos, eso es para no quedar embarazada. Eso no me
Claro.
previene de ningún tipo de ITS. Ahora, si yo estoy tomando una PrEP, que son aquellos medicamentos que yo tomo con un mes de anticipación, esto lo que va a hacer es evitar que yo pueda adquirir VIH. Es el objetivo, si la persona se lo toma de la manera adecuada, es decir, todos los días, por 30 días, antes de la relación sexual, sin haber ingerido alcohol. Ahí hay una observación en eso. Y lo otro es que el condón como tal es para la prevención. Prevención y el hecho de... Y el hecho de, disculpa, y
No te preocupes.
el hecho de los anticonceptivos y el condón son dos cosas muy diferentes. Y yo en lo personal como orientadora, no recomiendo la ingesta de los PrEP de una manera, por decirlo así, compulsiva. Cada vez que yo voy a tener una relación sexual, tomar un PrEP porque el PrEP es parte de los medicamentos que vienen en el conjunto de los medicamentos TAR. Entonces, ¿esto qué significa? En el momento que yo adquiera VIH, yo no voy a poder tomar ese medicamento que por lo regular se da, que yo tomo como PrEP. Entonces, ¿por qué? Porque ya mi cuerpo lo
Tiene
recibió, lo
una.
asimiló,
Sí.
ajá, y ya no me funciona. Presenta lo que los médicos le llaman resistencia.
Una
Bien.
resistencia, claro.
Sí, ahora sí, pasando a lo que me decías. Cuando vamos a la parte psicológica, vemos que hay un grado alto de afectación de los chicos. Ya es una persona mayor, sea un adolescente o sea una persona de una edad media. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú recibes la noticia de VIH, no es como que, ay, mira, te ganaste un cupón para el Burger King. Y puede sonar que
Claro.
lo tomas relajo, pero lo que sucede aquí es que muchas veces las personas dicen, ah, no pasa nada. Pero cuando nos damos cuenta que ya es de por vida, la situación cambia. Vamos a ver que un paciente positivo de VIH psicológicamente se va a ver muy, muy afectado. Hay algunos que lo pueden tomar relajado, como quien dice, ok, voy a hacer el siguiente paso porque yo estoy aceptando, o sea, ya yo acepté que ya yo tengo esta condición. Pero vamos a ver pacientes que tenemos en un estado de negación y que van a decir, o sea, yo no acepto que yo tenga VIH y yo no quiero, o sea, y pasamos a un luto de que esto no puede ser posible y se vuelve ese ciclo entre el paciente de VIH que es constante. Ahora, cuando hablamos en la parte del trato, podemos ver que hay mucha, mucha desinformación, ¿sabes? Porque hemos tenido casos en la fundación donde, ay, no, porque es que yo soy VIH positivo, entonces quiero traer a mis papás porque lo que sucede, ¿qué pasa? Cuando ya estamos en casa, tu familia te hace un platito aparte, te pone un vasito aparte, tú tienes tu cubierto aparte, tus toallas son
Claro,
solo tus
la
toallas.
discriminación.
Exacto, hay una discriminación total. Y ahí es donde hay una gran desinformación, porque no conocemos realmente los medios de transmisión, ni no, y tampoco conocemos los medios de no transmisión. Ahora, cuando nosotros hablamos de la parte de la discriminación, no solamente va a ser de pronto la familia, vamos a ver que va a ser desde, o sea, muchas veces sucede desde el sistema médico. O sea, da tristeza decirlo, pero la verdad es esa. Sucede desde el mismo sistema. ¿Y cómo? Porque, bueno, esto, la enfermera le dice a fulana y le dice a la otra y se va en una cadena. Y a veces podemos ver que hay como ese recelo de las personas. Ahora, un paciente positivo de VIH siempre va a tener como ese sufrimiento. Algunos, no digo que todos, porque hay un porcentaje de pacientes que lo afrontan de una buena manera, pero también tenemos pacientes que te van a decir, no, yo tengo miedo a salir a la calle, yo no sé cuáles son mis derechos en un trabajo. Y hablando de esto, aprovecho y menciono que hay una ley que protege, por así decirlo, a los pacientes positivos de VIH, que es la ley 40 del 2018. Esta ley aquí en Panamá le da ese beneficio de tú sabes, de proteger tu resultado, ese beneficio de ese resultado es tuyo y no tienes que contárselo a todo el mundo, porque no es una obligación como tal. Pero
Claro, es una
psicológica,
decisión.
exacto, es una decisión. No, tú no puedes nunca, nunca puedes decirle a la persona, tú tienes que darme tu resultado porque ese resultado, incluso aunque sea mi papá o mi mamá, no tengo que hacerlo. Pero vamos a ver que en la parte psicológica está esa desinformación. Y vas a ver personas que dan apoyo y tanto como personas que no brindan ese apoyo y se vuelve como la convivencia se vuelve un poco chocante. ¿Sí me explico?
Sí, entre la propia familia, como mencionas eso de la discriminación, que es el próximo punto, que se puede dar incluso, como dijiste, en familia, pero en el sector de amistades, trabajo,
Exacto.
sobre todo por el hecho de que yo pienso que, como mencionas, la desinformación que hay es tan grande precisamente por los rumores. Yo le
Exacto.
digo una cosa a una persona y eso se transmite de otra manera distinta. Y así se va creando una cadena de desinformación, tal cual como lo mencionas. Tenemos una nota de voz antes de que continúes para reproducirla.
Sí.
Vamos a ver.
Y hasta cuando quieres tener una pareja, ¿no? Le cuentas y te rechazan. Y he visto casos así. Y es horrible.
Sí, como menciona, pues también la parte de la pareja, que ahora también es uno de los puntos que queremos tocar. Y es que sí me gustaría también preguntarte en concepto de la discriminación y de la aceptación emocional de los pacientes. Cuando se ven rechazados y ya el diagnóstico puede ser irrevocable, ¿qué orientación se les da, al menos en Provincia, para ayudarlos a poder superar todo esto?
Cuando nosotros hacemos la orientación, tenemos en cuenta que al paciente se le entrega su resultado, nosotros le damos una referencia para que se atienda médicamente y nosotros le hacemos la navegación. La navegación es por decisión y derecho del paciente. Si yo soy VIH positivo y yo no quiero que nadie me llame, nosotros no podemos hacerlo. Pero si el paciente me dice, mira, necesito apoyo, o sea, en el sentido de que nosotros como tal no contamos con psicólogos, lastimosamente no tenemos psicólogo como tal a disposición. Actualmente estamos esperando que entre un próximo psicólogo en los próximos días, pero en esa parte psicológica nosotros lo que hacemos es la navegación como tal. O sea, yo te puedo llamar todos los días si necesitas algo, te ayudo a conseguir la cita con el infectólogo. te ayuda a que tengas la orientación de qué medicamentos necesitas, qué medicamentos no necesitas, a dónde tienes que ir, cómo se llama el lugar donde tienes que ir. Si tú necesitas que tú me dices, yo quiero que me acompañes porque yo no me siento capaz de ir solo o sola, ok, entonces yo voy, te acompaño, te digo, ok, vamos a tal hora, vamos a ir a donde el doctor, donde el infectólogo. O sea, Provichida hace esa parte humana que no te hacen en un servicio de gobierno.
La parte de empatía y guía, ¿no? La parte donde se
Exacto.
ayuda al paciente a escucharlo y ver la problemática que está dentro del ámbito psicológico. Ya le tocaría un poquito más a en sí, pues, al todo el tratamiento, ¿no? De la persona.
Exacto.
Entonces, ajá.
En esa parte, pues es súper importante también cómo nosotros abordamos al usuario y rescatando lo que dice aquí uno de los de la última nota de voz, que a veces cuando tienes una pareja y le dices, oye, yo estoy VIH positivo, no tenemos los resultados o no vemos lo que esperamos que sea, es porque a veces las personas tampoco son una mentalidad abierta. Entonces, si los demás tampoco aceptan de que es algo que existe, tal vez el paciente positivo de VIH tú lo veas bien, pero interiormente lo más probable es que no, porque
Claro, hay un
de una manera
sufrimiento detrás de eso.
exacto, de una manera indirecta agredimos esa parte interna, esa parte, o sea, esa es parte de lo que yo soy y tú me conociste así y nunca pasó nada, pero ahora pues que te lo digo, toda la historia cambia, entonces ahí hay como una agresión psicológica.
Claro, también podríamos considerar que la persona infectada en este caso ve a su pareja en un punto incondicional y dice, pues, no importa lo que a mí me pase, yo siento que mi pareja me podrá aceptar, pues, con las condiciones que sean. Entonces se llevan ese quizás golpe tan plausible cuando no es así y crea un desbalance emocional en la persona, siento yo, haciendo que se cierre y quizás entre en un ciclo depresivo o otros tipos de problemas que son adyacentes quizás a la misma enfermedad y no relacionadas con el mismo virus, pero igual de importantes. Entonces, son cosas que se suman y creo yo que es importante mencionarlas por eso mismo, para tratar de ayudar y hacer balance de que no todas las situaciones recaen directamente en la propia enfermedad, sino en lo que hay alrededor. Y hablando de eso, antes mencionábamos, bueno, mencionaste tú en este caso, sobre el método de la abstinencia sexual.
Okay.
Como método, pues, para los jóvenes menores de edad. Pero yo te quiero preguntar a ti, y en el caso personal mío, pues, como tal,
Okay.
mi método, pues, es precisamente la abstinencia sexual y, o sea, como tal, no realizo pruebas porque no tengo ninguna relación sexual activa. En el caso de esto, para los jóvenes de mi edad, yo tengo actualmente 20 años, quisiera un poco la comparación de que si es en sí una buena recomendación o simplemente pues eso depende de cada persona.
Ok, sabemos que todo el mundo tiene una perspectiva diferente. Lo que yo puedo ver amarillo, tú lo puedes ver turquesa. Aquí hago el comentario. Para algunas personas es súper factible decir, ¿sabes qué? Yo tengo mis relaciones sexuales, me hago mis pruebas cada 3 meses, utilizo condón en todas mis pruebas y aquí no pasa nada. Pero la realidad es que el método de abstinencia es el que mejor podemos tener, porque al no estar expuesto, no estás dentro del riesgo ni estás dentro de las posibles estadísticas que mencionamos hace un rato de los 821 jóvenes. Pero la verdad es que conozco que a veces lograr este método de abstinencia para todos no es tan fácil.
Claro.
Para todos no es tan fácil. Y dirán, no es tan efectivo. O cuando nosotros hablamos del condón, también vas a escuchar mucho el, es que con el condón no se siente igual, porque me aprieta y tal.
Claro.
Pero la verdad hay que balancearlo de alguna manera. O sea, yo prefiero utilizar un condón por, digamos, 20, 30 minutos como mucho. O yo prefiero tomar pastillas toda mi vida. Controlarme
Claro, del
médicamente
balance ese.
toda, exacto. Entonces son, hay que balancearlo un poquito. La verdad es que las dos son efectivas. El condón es efectivo un 99%, siempre y cuando la persona lo sepa poner. Es decir, que el condón no esté al revés, que el condón no esté roto, que el condón no esté vencido. Pero cuando ya hablamos de abstinencia, el simple hecho de no tener relaciones sexuales, eso simplemente te quita toda la probabilidad de estar dentro de una estadística.
Claro, y de forma psicológica, al menos yo doy mi experiencia personal y eso es mi caso, no digo que sea el caso de todas las personas, creo que para mí como tal es una forma de estar seguro no solo de eso, no solo de no contraer el VIH, sino cualquier otro ETS. Y pues las razones que tengas, yo creo que como tal son igualmente válidas, como si quieres o no ser activo sexualmente. En mi caso es ese, pero por eso te preguntaba para hacer la aclaración al público de que no siempre tiene que ser el método de abstinencia, o sea, se puede tener relaciones sexuales siempre y cuando se lleve la debida protección como mencionas, ¿no?
Exacto, eso mismo es. Y también quiero hacerte la observación de que a veces en los métodos preventivos, ahí, volviendo también un poquito a lo que es la psicología, ahí vemos un poquito de lo que es el autoestima. Porque si yo utilizo condón, porque yo de verdad sé que necesito el condón, yo lo voy a utilizar. Pero a veces tenemos personas o hay personas que tienen una autoestima baja y tú le dices, no, no quiero usar condón. Simplemente van a ceder. Entonces siento que también ahí hay un problema de autoaceptación. O sea, uno tiene que aceptar cómo uno es y uno tiene que autorrespetarse. O sea, si mi opinión es esta, porque estamos previniendo una ITS, como bien dijiste, no solo VIH, recordemos que también existe sífilis, gonorrea, herpes, clamidia. O sea, hay una
Una
gran
infinidad
cantidad
de eso.
de... Exacto.
Y sí, ese punto que mencionas me parece muy importante porque la aceptación psicológica cuando hay una pareja, al menos en muchos casos juveniles, se da y que hay una parte que impone más, casi la mayoría de situaciones, donde tú tienes que adaptarte a cómo yo soy. Y si no te gusta, pues la relación se acaba. Y yo creo que parte de tener criterio formado se basa en educarse y entender realmente todas las perspectivas posibles. Por eso, si en el momento en que tu pareja, ya sea hombre o mujer, te diga que tienes que aceptar la relación sin condón y tú no estás de acuerdo, simplemente mantienes tu punto firme porque es tu decisión y es tu cuerpo y si te llegas a contagiar de VIH, pues como hemos mencionado durante todo este podcast, va a ser para toda la vida y esa relación probablemente dure 30, 15 minutos en los cuales pues te arrepentirás, ¿no? Y yendo a otro punto, las relaciones sentimentales, noviazgos, como mencionábamos, de un infectado con un no infectado, me gustaría que me mencionaras un poco la estigmatización social y un poco la problemática en sí, como mencionábamos, de esa no aceptación en primer plano, pero ¿qué pasa cuando ya hay una convivencia? La pareja dice, bueno, no importa, bajo los conceptos de los cuidados, pues vamos a seguir la relación, pero ¿qué pasa? ¿Eso se mantiene o en muchos de los casos, qué es lo que han podido ver?
Ok, sabemos que vamos a empezar de la parte en que yo no estoy controlado médicamente. Si yo no estoy controlado médicamente y, por ejemplo, yo no lo sé y yo tengo relaciones sexuales con mi pareja, en automático esa pareja va a adquirir el virus. Ok, si yo sé que tengo VIH, pero no estoy medicada, no he tomado ningún tipo de dosis ni he empezado ningún tipo de tratamiento, también se lo voy a transmitir a mi pareja. Ahora te hago la mención de que actualmente vamos a ver mucho lo que puede ser una campaña que le dicen indetectable es igual a intransmisible. Y te hago la aclaración porque esto viene a tu pregunta. Cuando yo tengo VIH y yo empiezo con todo este sistema de tratamiento, ya sean los dos o tres medicamentos o incluso un solo medicamento, porque ahí te hago una observación hace 20, 30 años atrás, los pacientes tomaban entre 15 a 20 pastillas diarias. Y actualmente un paciente puede estar tomando entre 1 a 3 pastillas diarias. Ahora, cuando yo soy indetectable, que aquí es como quien dice la frase más importante, indetectable significa que cuando yo tengo VIH, yo empiezo un tratamiento médico. Estas pastillas, como bien lo mencionamos al principio, empiezan a controlar la cantidad del virus, reduciendo la cantidad de virus en mi sangre y haciéndola literalmente casi nula. ¿Esto qué quiere decir? Que al no tener, o sea, no es que no tenga, sino que se reduce a una cantidad tan pequeña que se vuelve intransmisible. Intransmisible quiere decir que no se lo puedo transmitir a mi pareja. Ojo, siempre y cuando yo sea indetectable.
Claro, o
Indetectable.
sea, que tenga una carga viral demasiado baja,
Exacto.
ya en los propios, en las propias pruebas, ¿no? Ya.
Exacto. Cuando nosotros hablamos de indetectable, si nos vamos por carga viral, estamos hablando que son menos de 50, 40 e incluso 20 copias de virus en sangre. ¿Ok? Y recordemos
Tiene
que
que sonar,
esto.
tiene que ser muy ínfima.
Exacto, tiene que ser muy, muy pequeñito y ya yo soy indetectable. Todo lo que esté por arriba de 50 o de 100 todavía no es un paciente indetectable. Ahora, cuando yo soy indetectable y yo tengo relaciones con mi pareja, digamos que yo soy la positiva, soy indetectable, pero mi pareja no tiene VIH. Ahí el riesgo de transmisión es casi nulo. ¿Por qué? Porque yo estoy controlado médicamente y vamos a ponerlo con un ejemplo tecnológico, como lo tenemos ahora en la actualidad. Todos tenemos un celular. Pero si yo tengo mi celular, el celular yo lo uso para mí. Yo no puedo partir un celular a la mitad y la mitad se la doy a mi pareja y la otra mitad la tengo yo, porque el teléfono no va a funcionar. Lo mismo es con el virus. Solamente podrá vivir en mi cuerpo. Por eso vamos a escuchar mucho el término también de una persona portadora de VIH. Porque porta, porque lleva, porque tiene el VIH, pero no lo puede transmitir, siempre y cuando sea indetectable. Entonces, en estas relaciones vamos a ver que sí, hay un gran porcentaje, arriba del 20, 30%, que accede a tener relaciones sexuales sin condón. ¿Por qué? Porque ya sienten que es algo seguro. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que en el momento de que mi pareja sea positivo y, por ejemplo, yo quiero tener un hijo, yo tengo que primero tener una atención con el médico de cabecera para que el médico me diga, ¿se puede, no se puede o tengo que recetarte tal medicamento para poder que tengas un embarazo sin riesgo de que el niño nazca con VIH?
Vale, entonces, esa parte, cuando ya no hay ese peligro, ese contagio, la pareja accede y se tiene un hijo, también imagino que hay que tener un control exhaustivo, como mencionas, en cuanto a pruebas, para incluso así verificar, porque podría llegar el caso a darse la situación que hay un contagio o, como tal, como dices, es indetectable y por tanto es intransmisible.
Exacto, ya cuando yo soy indetectable es igual a intransmisible. Siempre, veámoslo como una ecuación. Indetectable es igual a intransmisible. Siempre y cuando
No
que esta
importa en qué
persona.
situación sea, no hay excepciones.
Exacto. Siempre se le recomienda al paciente que acuda al médico. ¿Por qué? Por lo regular vamos a escuchar un poco de los medicamentos del PrEP, que son estos medicamentos como para evitar un poco adquirir el virus. Si de pronto tu pareja está controlada, pero el médico, como por precaución, quiere mandarte unos medicamentos para crear una barrera, él lo puede hacer. Hay casos en los que, por ejemplo, cuando un paciente no está indetectable, el médico te va a decir, no, no se puede, porque corres el riesgo de adquirir el virus. Y recordemos que el virus se transmite de tres maneras. La vía sanguínea, la vía materno-infantil, o sea, de madre a hijo, durante el embarazo,
Madre e hija.
parto y lactancia. y la vía de relaciones sexuales, ya sean anales, orales o vaginales. Entonces, en el momento que yo, dime.
No, 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 no he dicho nada. Continúa.
Ok, en el momento en que yo tengo relaciones sexuales con una persona que no está controlada, aunque me diga que no, es que mira, tengo 75 copias, no estás controlado médicamente a totalidad y la persona se puede infectar por VIH. Entonces siempre les
Entonces hay que
recomiendo
tener
que
esa línea muy clara, ¿no? Muy,
exacto.
muy en cuenta todo eso. Y mantener siempre el control, porque una vez se pierde el control, imagino que aumenta la carga viral y ahí sí hay posibilidad de contagio.
Exacto. Entonces también un paciente positivo de VIH que deje el tratamiento corre el riesgo de una reinfección. ¿Sabes qué es una reinfección?
No, si puedes explicar.
Ok, bien, te explico. La reinfección es cuando nosotros hablamos de que yo tengo VIH, estaba tomando un medicamento, pero resulta que yo abandoné el tratamiento. Cuando yo vuelva a empezar con el tratamiento, lo más probable es que el médico me diga, no, ya ese medicamento que te estábamos recetando, tú no te lo puedes tomar. Necesitas tomar esta otra, que es la segunda línea.
Que es más
Y si
fuerte,
tú,
supongo.
exacto. Y si tú preguntas, dije, ¿por qué? Bueno, es que lo que sucede, ya tu cuerpo adaptó el medicamento, lo dejaste de tomar. Entonces recordemos que el virus, o sea, memoricémoslo de esta manera. El virus es como tener una computadora andando 24 horas del día. En el momento que yo dejo de tomar ese medicamento, el virus, como quien dice, intercepta la información del medicamento y la, o sea, la ingresa en su sistema, en su base de datos. ¿Eso qué quiere decir? Que ya el virus va a reconocer ese medicamento y simplemente va a ser así, tipo, no, ese medicamento ya no va a cubrir sus funciones de integrasa, proteasa, de nada de eso lo va a inhibir, porque ya el virus lo tiene dentro de su ADN. Entonces, por eso el paciente pasa a una segunda línea y así sucesivamente. Sabemos que en Panamá las estables son tres líneas y la última es de rescate. Yo siempre digo que cuando ya llegamos a una línea de rescate, no hay canoa ni helicóptero que te salve.
Ya es muy
Porque,
difícil allí.
exacto, porque ya hemos dejado y comenzado, dejado y comenzado de una manera muy intermitente. El virus se adapta a todo lo que le pongas de por medio. Entonces, siempre es importante cuando somos VIH positivos que tengamos un control adecuado y que no seamos de manera intermitente por el bienestar de nuestra salud.
Claro, y que el problema principal también está en que parte de que el virus, al replicarse demasiado, muta y pues eso
Exacto.
adapta características mucho peores, ¿no?
Exacto.
Y más
Por ese
difícil de
mismo
controlar.
motivo, exacto, por ese mismo motivo que tú dices que el virus muta, por ese mismo motivo es que al paciente se le receta otro tipo de medicamento para controlar la mutación que tuvo el virus.
Perfecto. Y en cuanto a la, en sí toda la experiencia que tú has podido tener, pues viendo en la Fundación Diagnóstico Positivo de Pacientes, ¿cómo manejan la negación? ¿Cómo es cuando un paciente le dan ese diagnóstico y él quizás quiere una orientación, pero en sí no acepta que contrajo el virus del VIH-Sida?
Ok, vamos a ponerte un ejemplo. Bueno, todos pasamos por la secundaria, ¿cierto? Y no sé si tú recuerdas esa sensación que tú tienes cuando venía X profesor y te dices, ay, yo no quiero de esa materia. No sé si recuerdas ese
Claro.
sentimiento. Entonces llega el
Sentimiento como de
recreo.
que, ajá, quiere
Exacto,
salir
entonces.
rápido.
Sí, entonces llega el recreo y tú, uff, ay, me he salvado. Ya tengo aire, ya puedo respirar, puedo hacer todo lo que iba a hacer y ya después tú sigues tus clases normales. Asimismo, debemos manejarlo con un paciente positivo. Si el paciente se encuentra en un estado de negación y dice, no, por nada del mundo yo tengo VIH, o sea, porque tú vas a tener pacientes, y hemos tenido pacientes en el Provicida, de que, o sea, son positivos y vienen cada 6 meses a hacerse la prueba de VIH, a ver cuándo la prueba le sale negativa. Y
Wow.
hago la aclaración, Una vez que tú seas positivo, eres positivo para el resto de tu vida. Eso no va a cambiar. Entonces, ¿cómo yo manejo un paciente y se encuentra en un estado de negación? No puedo presionarlo a que tienes que hacer esto. Tú tienes que darle, como quien dice, ese espacio de luto, porque hay personas que necesitan llorar, que necesitan exteriorizar esa sensación que dicen, ¿sabes qué? Me siento oprimido, me siento mal, me siento ultrajado, porque muchas veces te dirán, no, él me dijo que estaba sano o ella me dijo que estaba sana. ¿Y cómo va a ser posible que yo, porque han habido muchos casos en que es la primera relación sexual que tienen y en esa relación adquirieron el virus? Entonces ahí rescato la importancia del condón. Cuando tenemos estos casos, tienes que darle ese espacio, porque recordemos que igual todos somos humanos y tal cual como pasa en la escuela, tú quieres salir corriendo porque quieres hacer otras cosas, tal cual es con el VIH. Quieres salir corriendo porque no sabes qué es lo que está pasando. Tu cerebro en ese momento entra en un estado de shock y dices, esto no es posible. Entonces, si tienes a una persona bloqueada y le metes información, créeme que todo lo que tú le digas va a caer en un saco con un hueco. Entonces,
Es
lo
muy difícil
importante.
que esa persona
Exacto.
pueda interiorizarse.
Exacto. Entonces, es importante ahí, por ejemplo, si él te dice, no, yo vengo mañana, o deme su número de teléfono y yo la llamo a usted cuando esté más tranquilo. O sea, nosotros tenemos una gama de opciones para tratar al paciente. Desde puedes venir mañana si deseas, se le da el número telefónico. También nosotros remitimos a los psicólogos del seguro y a los psicólogos del Santo Tomás cuando le hacemos las atenciones a los pacientes. Porque a veces podemos decir que la psicología no se ve, pero es algo que se siente y que afecta de una manera muy, muy real al paciente, porque la realidad de todos es muy diferente.
Y en caso de los menores de edad, cuando van con sus padres, aquí no sé, la aclaración sería si el diagnóstico se le da a los padres también, y si han, supongo que han habido casos también que los padres se encuentran en negación, mi hijo no puede tener el virus, ¿qué se hace, cómo se orienta? Y es un poco lo mismo la sensación esa que comentas.
Sí, bueno, bien, aquí te voy a echar, te voy a dar una anécdota, ¿sabes? Porque siento que a veces las
Okay.
anécdotas nos ayudan muchísimo. Yo recuerdo cuando yo estaba en la secundaria, estaba en segundo año, y yo tenía una compañera que su mamá era enfermera. Esa señora hacía todo lo posible sobre esta tierra para que esa niña tuviera todo, para que esa niña estudiara y solamente se dedicara a hacer tareas. Bueno,
Claro.
resulta que esta niña llega un día y simplemente es así como que, bueno, estoy embarazada. Se acabó el mundo para
Que
esta
ya de por sí
señora.
es algo complicado entender para un padre a esa edad
Exacto.
temprana, ¿no?
Imagínate para uno y ahora, bueno, sí, para uno te cuesta, ahora para dos.
Claro.
Ahora, lo que sigue en esta anécdota es que cuando la mamá se entera, el profesor en una reunión de padres de familia se lo comunicó a la mamá. La mamá entra en este estado de shock y dice, mi hija no puede ser posible que ella esté embarazada porque ella no es así, yo no la crié así. O sea, los papás a veces tienen una percepción de sus hijos muy diferente a la
De
realidad.
divinidad.
Exacto, o sea, entramos a esta parte de divinidad donde mi hijo es un ángel. Y así mismo pasa en orientación. Porque, o sea, por ejemplo, yo voy con mi mamá y, o sea, yo le quiero decir a la orientadora que yo tuve relaciones sexuales hace 3 semanas o hace un mes. Pero, por ejemplo, si mi mamá tiene una creencia fuerte, ya sea católica, evangélica, adventista o cualquier otra creencia, y esa creencia simplemente dice, tú no puedes tener relaciones sexuales, y mi mamá me ha inculcado eso toda mi vida, ¿cómo yo le digo a la orientadora eso sin que mi mamá se
Está
entere?
el miedo, el pavor de cometer un pecado mortal y no saben
Exacto.
expresarlo.
Exacto. Entonces ahí los chicos se pueden bloquear. Ahora, respondiéndote a la parte del resultado, como yo te dije al inicio, toda la persona tiene ese derecho personal de decir, yo quiero mi resultado para mí. O sea, esa parte, como quien dice, ese privilegio de, tú sabes, esto es tuyo. Entonces, es el mismo procedimiento con los chicos. Se le dice, se sacan a las madres, en el momento del resultado se saca a la madre, se le entrega el resultado al niño, y luego de esto, entonces entramos a la madre y se le explica todo. Porque imagínate, solamente cierra tus ojos e imagina. Estás en un cuarto con una persona que conoces de por segunda vez, o sea, la ves por segunda vez. Tu mamá de
El
pronto se
público también haga
alegra.
esto, cierren los ojos con nosotros,
Exacto.
imaginemos.
Entonces, imagínate, tú estás aquí sentado y la orientadora te está abriendo el sobre y tu madre rompe en llanto y empieza la algarabía que esto no puede ser posible. Entonces, sí, ya yo como persona, como usuario, estoy nervioso. Mi mamá
Claro.
empieza a gritar y toda la situación se puede volver un poco descontrolada. Entonces, para controlarlo un poco, sacamos a la madre. Se les da el resultado al chico primero. Disculpa un momentito.
Sí,
Se les da el resultado a la, al chico y luego se entra la madre. Y entonces a los dos se les da el resultado, se les explica qué es lo que va a proceder después de esto, cómo lo van a hacer. Y también es muy importante en esta parte de la orientación. ¿Cómo vamos a proceder con las cosas? O sea, explicarle que el hecho de que yo tengo VIH o tu hijo tiene VIH no significa que él no puede seguir estudiando. No significa que hay como que tú tienes que hacer una segregación en tu casa y decir, esto pasa, esta es la realidad de mi hijo y esta es la realidad mía. No. Yo puedo tener VIH y seguir con mi vida totalmente normal, simplemente que con un control médico.
claro, y en ese sentido también me gustaría saber, cuando un padre se descontrola así como mencionas y ustedes lo sacan, ¿ha pasado de que algún padre haya recurrido a métodos violentos incluso contra ustedes? Algo que recuerdes, quizá, o que te hayan contado de se haya exaltado demasiado y haya ido en contra incluso de su hijo o su hija?
Bueno, en este caso nosotros hacemos como quien dice el procedimiento equipo. Mientras que yo me quedo adentro con el chico, otro orientador sale y dice, no, mire, que no sé qué, y lo metemos en el cubículo de al lado. Y se le empieza a orientar al padre como para tratar de controlar la situación. La verdad es que afortunadamente no hemos estado como en ese episodio donde tenemos a una madre violenta o a un padre violento, la verdad es que no, hasta ahora no hemos tenido ese caso de violencia extrema o como que se forma una algarabía tan grande.
Claro, una
Sientas como
conmoción
que,
de la
exacto,
situación.
sí sabemos que pueden entrar en esa parte de, no, ese es mi hijo y quién va a pagar los exámenes, soy yo y yo soy la que me tengo que quedar aquí. O sea, es cierto
Claro,
que es. Va a haber como
el
una
shot y el
resistencia,
impacto.
exacto, el shock, porque es una re un resultado que no es para ahorita, sino es que es para toda tu vida. Y entonces, a veces el familiar o el padre de familia se puede sentir como excluido, pero la verdad es que realmente imagínatelo, como tú, como adolescente, de pronto te están entregando un resultado. Y tu mamá en el momento te da, o sea, hay veces que tú puedes, pues vas a poder ver que en ese momento es cuando le echan en cara de todo. No, porque tú
Claro.
si no hubieras hecho caso, que si no sé qué. Entonces imagínate, el shock es como si te estuvieran tensando de dos sogas. Por un lado tienes el
El reproche
resultado, por el otro.
el
Exacto.
reproche del mismo diagnóstico y en sí todo lo que te está diciendo tu mamá o tu papá de todas las cosas que se pudieron haber evitado si hubieras hecho caso.
Exacto.
Que en parte, pues, creo que es muy entendible que los padres pues exploten en tanto en psicoemociones porque nadie quiere mal para sus hijos. Y aún así siento yo de que se debe trabajar mucho en concientizar no solo a los jóvenes, sino en sí a los padres de familia, para llegar a ese punto donde si hay algo como una prueba que no es retornable, como hemos mencionado aquí, es para toda la vida el virus del VIH, pues simplemente tratar de ya tener una población concientizada que no reproche y que sepa más de cómo ayudar y poder salir adelante después de la situación. Evidentemente, el mejor de los casos, como hemos pasado mencionando aquí, es la prevención y es tratar de hacer conciencia de cómo hacer esa prevención lo más efectiva posible. Y ya llegando a la parte final, no sé si ibas a hacer otro comentario.
Bueno, referente a lo que me estabas diciendo, es importante para informar y concientizar los medios de no transmisión, porque es algo que de pronto suena tonto y dicen que, ay, pero sí, ya yo sé cómo se transmite, pero a veces olvidamos cómo no se transmite y eso es lo que genera la discriminación, el estigma, el prejuicio que uno le tiene a los pacientes positivos de ella.
Claro,
Entonces,
¿qué zonas estoy seguro y qué zonas no?
exacto. Entonces, ahí hago la salud a uno. No se transmite por animales. El famoso mosquito es un tabú, aunque no lo creas, es muy, muy fuerte aquí en Panamá. ¿Qué te dicen? No, pero es que me dijeron que la vecina tenía VIH y no sé cuánto y tal. Pero es que en estos días se desató una de mosquitos en la casa porque ahí se te vienen con estas historias que tú te
Claro, que
quedas.
suena un poco ilógica si conoces ya el tema, pero si no estás enterado de nada, para ti es muy creíble.
Entonces, por ahí quiero empezar. El mosquito no lo transmite, mis queridos oyentes, no lo transmite. Ya sea que te picó el mosquito, que te mordió tu perro mordió el que tenía VIH, eso no se transmite así tampoco. Sabemos también que por alimentos, por compartir alimentos o por compartir, ya sean cubiertos o incluso en seres personales, mucha gente habla de lo que es la gilet y ahí hay, digamos que una línea muy delgadita. Muchos van a decir, o sea, pero me acabas de decir que se transmite por sangre. Sí, se transmite por sangre de una manera muy, muy directa. O sea, uso de jeringuillas, drogas intravenosas o en el hecho de los accidentes, cuando hay
Una
un
transfusión
contacto
directa
directo.
o exposición, ¿no?
Exacto. Pero ya cuando la sangre del paciente positivo tiene contacto con el aire, o sea, con el ambiente, automáticamente el virus que está en esa sangre muere. ¿Eso qué significa? Que si yo utilizo una gilet o si la persona positiva se cortó y me salpicó la sangre, no va a pasar absolutamente nada porque el virus no sobrevive al ambiente. El virus no está en el aire como tal. O sea, se transmite de manera muy, muy íntima. Tampoco se va a transmitir compartiendo espacios abiertos, por saludos, por besos, por abrazar a una persona. Hay gente que también nos ha llegado y nos dice que no, es que usted sabe. O sea, yo te lo digo de una manera que cuando tú estás en orientación se puede volver un poquito cómico, la escena se vuelve
Claro.
un poco cómica, porque te dicen, que, o sea, yo no quiero ser discriminante, ni lo estoy estigmatizando, para
Empieza con la
nada.
discriminación en sí.
Exacto,
Ya
para
dice.
nada, para nada. O sea, yo soy una persona totalmente abierta a todo el mundo. Imagínese, te lo digo porque me ha pasado. O sea, imagínese, yo no tengo problema con los gays, pero es que usted sabe, él tiene VIH y empezó a sudar y se ha sentado en tal lugar y yo me tenía que sentar ahí. Ay, dicen, es que yo no sé, no es que yo no tenga nada en contra de él, pero es que. Ok,
Claro,
vamos.
ya está la discriminación en sí solo por mencionarlo.
Exacto, entonces por ahí empezamos que tampoco por el sudor, saliva o lágrimas tampoco lo va a transmitir. O sea, se transmite, veámoslo de esta manera, si no son las tres maneras que mencionamos, que son relaciones sexuales de madre e hijo y vía sanguínea, el resto de nuestras actividades cotidianas no transmiten el virus. Aunque yo le preste mi ropa, aunque comamos del mismo cubierto, le comparta mi vaso de agua, vivamos en la misma casa, utilicemos el mismo baño, nada de esto va a transmitir el virus. Y quiero que sean muy conscientes de esto, chicos, porque a veces pequeñas acciones pueden ser un poco hirientes para un paciente positivo sin darnos cuenta.
Claro, súper importante el hecho, como mencionas, de explicar la no transmisión, cómo no se transmite para evitar la desinformación. Y esto en parte soluciona muchas de las cosas que mencionábamos antes, sobre todo la discriminación, el estigma que hay en cuanto a si me puede o no transmitir solo con hablarme, porque hay personas que he conocido casos que piensan esto. Y un poco también desde tu círculo social, lo que puedes hacer cuanto a recomendación, pienso yo, es que si sabes la información correcta, decirle a la otra persona, oye, estás equivocado, eso no es así, porque haces mucho tratando de apoyar con la información veraz, y se nota cuando tu círculo social está informado, porque eso le puede hacer que una persona de tu círculo vaya y le diga a otras más, y así expandir la información en forma de cadena, ¿no? Y hacer conciencia total de lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces, ahora sí, llegamos a la parte final, uno de los podcasts más interesantes, sobre todo por el tema que se trata y por el beneficio que creo que los oyentes al terminar este podcast van a tener, no solo por la información, sino por el término de entender un poco más en conciencia cómo es todo lo relacionado a la empatía con los pacientes, porque más que nada la Fundación Provincia se encarga de esta parte humana, ¿no? La parte de la empatía, de cómo relacionarse con los pacientes y darles esa orientación. Entonces, Tiffany, aquí tenemos una parte final, es parte de todos los podcasts, mencionar una noticia relacionada pues al tema que estamos tratando. Y hoy tengo una noticia que supongo que ustedes como tal, pues... no sé si sienten que, porque antes de leerla, pues sea muy común o sea ya algo que simplemente lo toman con cuidado, porque se ha detectado, pues bueno, se ha desarrollado, okay, a través de todo lo de la vacuna del coronavirus, el nuevo método, el del ARN, no directamente inyectando una copia debilitada del virus, sino como hizo Pfizer en este caso con el coronavirus, pues una vacuna también contra el VIH, aprovechando este mismo método, que ha superado la fase 1 en los ensayos clínicos, pero con unos resultados prometedores. Sin embargo, hay muchas otras vacunas que han superado el mismo tipo de fase y que se debe tomar con cuidado. Entonces, se hicieron pruebas en los pacientes, dándole un grupo pequeño, unas dosis de la propia vacuna, otro un placebo y así sucesivamente para comprobar cuál era el cambio que había. Sí me gustaría saber, pues en este punto, tú que eres conocedora de todo esto, ¿cómo ven ustedes el tema de la vacuna y de la esperanza de que un día pues haya una cura ya efectiva que no sea solo un tratamiento?
Ok, empezando por el hecho de la vacuna, nosotros realmente tenemos ese deseo y ese anhelo de que funcione, porque recordemos que cuando hablamos médicamente, lastimosamente no puedo decirles que ay, esta vacuna es y esta lo va a curar todo y eso va a ser así.
Claro.
Entonces todo se va en ensayo y error. ¿A qué voy con esto? Todavía estamos en un periodo de pruebas. Y la frase que he dicho mucho, la realidad para todos es diferente. ¿A qué voy con esto ahorita? Para unos les puede funcionar, para otros no. Recordemos que de una manera biológica nuestra estructura es la misma, pero la parte bioquímica de cada cuerpo puede ser un poco alternante, es decir, para unos es de una manera, para otros no. Esto va a implicar también en los resultados que tenga la vacuna. La idea de esta vacuna es que el paciente se inyecte una sola vez al mes. O sea, imagínate, ya no vas a estar tomando, ponte que 60 pastillas al mes, sino que ya solamente
sino una sola dosis y una vacuna.
Exacto. Y ya, o sea, ahí ya podemos programar de una mejor manera, que no es que, ay, que se me olvidó la dosis y tal. O sea, tiene muchas muchos pros, porque no rellenas el cuerpo de tanto químico, no tienes a un paciente que de pronto tiene miedo de que alguien vea sus medicamentos y se esparza el chisme. O sea, hay muchos beneficios de la vacuna, pero todavía está en proceso de prueba. O sea, no te puedo decir si ya es, o sea, ya es oficial aquí en Panamá. No, todavía estamos como que empezando a llegarnos las
Claro.
vacunas a Panamá. Estamos en un proceso de prueba, en un proceso donde vemos cómo es la reacción de los pacientes, porque también una realidad del VIH en Panamá es que muchas veces tenemos que entender que el panameño a veces no le gusta ir al médico. Entonces, cuando ya vamos y decimos, yo ya tengo VIH, necesito esto y esto, sucede que cuando ya yo hago esa detección, ya yo estoy en una etapa SIDA.
Claro,
Entonces
una etapa
ahí
demasiado tarde ya.
empiezo a ver, exacto, empiezo a ver por qué me estoy enfermando, por qué me estoy sintiendo mal. Y es porque la persona tiene SIDA, está en una etapa SIDA. Es muy poco la gente que va y dice que, ay, tengo VIH y no está pasando nada. Pero regular ya cuando la persona que no tienen esa conciencia de que existe ese virus, cuando van a las fundaciones porque ya se están sintiendo mal y simplemente ni los médicos ni nadie les da respuesta. ¿A qué voy con esto y el medicamento? Hago la aclaración de que cuando yo estoy en una etapa SIDA, el médico primero va a atender la enfermedad que tengo. Por ejemplo, si el paciente tiene tuberculosis, el doctor no te va a dar medicamento para VIH y para la tuberculosis. Primero te curan, o sea, te reducen la tuberculosis en tu cuerpo. Y ya cuando tú estés en un estado estable o saludable, te dan medicamentos para el VIH.
Claro, y en
Entonces,
ese proceso también se pueden sumar otras enfermedades,
exacto.
aprovechando precisamente la debilidad del organismo.
Exactamente. Entonces, si esto pasa con el medicamento, es lo mismo con la dosis de la inyección. Yo no te puedo empezar a suministrar inyecciones si yo todavía no te he tratado la enfermedad oportunista que tienes. Entonces, también es muy importante que el pueblo panameño tenga esa conciencia y diga, ¿sabes qué? Voy a empezar un control de rutina. Uno, porque si lo evito, me evito toda esa situación de que ya sea que dentro de 10 o 5 años tengamos una vacuna o una inyección o el hecho de tomar medicamentos de por vida. Realmente la vacuna es un progreso bastante grande porque se ha estado esperando por muchos años, se ha estado estudiando en Inglaterra, en España, Estados Unidos también es un país que ha colaborado mucho con estos avances médicos. Pero
Claro.
todavía estamos en un proceso de prueba porque todavía es como muy pronto. Es cierto que por lo
Muy
menos lo que es
pronto para
España,
todavía
decir esto es
celebrar.
oficial, que funciona, exacto. Podemos decir que España, que reconozco que España e Inglaterra son países bastante avanzados en esto. Por ejemplo, España tiene, tú puedes estar en la calle si tú eres un paciente positivo de VIH. Te lo digo porque lo he encontrado como información y pacientes que vienen de España me lo han comentado. O sea, tú puedes estar en la calle y tú sabes que en ciertos puntos hay unos puestos de que si a ti se te quedó tu medicamento o se te acabó tu medicamento, el gobierno tiene esos puestos de medicina para que te los den gratis.
Habilitados.
Exacto, cosa que Panamá no tiene. Y sería una muy buena estrategia, pero lastimosamente los fondos de la medicina panameña pues no son los que tal vez esperamos que sean.
Claro,
Entonces,
el problema de siempre, ¿no? El financiamiento y como tal y todas
presupuesto.
estas cosas es difícil, sí.
Sí, entonces
Nada,
esa parte ahí es
simplemente.
súper difícil. Entonces, es súper importante saber, tenemos la esperanza de que realmente eso funcione y que sea factible para la mayoría de los pacientes, porque recordemos que este año ya entramos en la estrategia 95-95-95, que quiere decir que el 95% de las personas que tienen VIH sean detectadas. De esos 95% de pacientes que sean detectados, el 95% entre en un control médico y que el 95% de esas personas controladas se encuentren en un estado indetectable. Pero para lograr esto todo tenemos que ser conscientes de que el virus existe, de que no lo vamos a ver, pero está ahí, y de que no podemos tener una mente de cambio si yo pienso que tomando el medicamento todo se va a solucionar. La verdad es que con el medicamento tú evitas, te controlas, puedes seguir tu vida al ritmo como siempre lo has llevado. La única diferencia es que ahorita vas a tomar un medicamento de por vida. Pero si yo pienso de esta manera, yo no estoy haciendo una mente de cambio. Necesito cambiar mi manera de pensar de que, ¿sabes qué? Yo quiero evitarlo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Me voy a empezar a controlar. Cada 6 meses me voy a hacer mi prueba de VIH.
Claro, tener la conciencia de la prevención, como mencionaste. Bueno, decirte a ti y en sí a la Fundación Predicida que de nuestra parte vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos por ayudar a dando nuestro granito de arena para contribuir a esta nueva iniciativa del 95-95-95. Y aquí orientar también, bueno, exhortar más que nada a los oyentes de que ustedes también pueden hacerlo, como mencionaba antes, aportando pues información veraz de todos los medios verificados. Nosotros vamos a estar trabajando en concreto, bueno, con Tiffany y la fundación para tener un espacio posteriormente donde podamos exhibir información verificada todo el tiempo y actualizada de todo lo que vaya ocurriendo para que tengamos mucha más conciencia de este tema. Y no sea algo que simplemente quede hoy y se lleva al olvido, sino que se mantenga y se perdure por el tiempo y así podemos tener una mejor situación dentro del país.
Exacto.
Muchas gracias, Tiffany, y a la Fundación por darnos este gran espacio de poder comunicarle a la población joven, sobre todo que nos sigue. Cualquier cosa que nosotros podamos colaborar, aquí estamos siempre a la disposición. De
Muchas
verdad, ha
gracias.
sido una de las charlas más interesantes y he aprendido un montón de todo lo que has dicho y espero poder transmitirle ese mismo conocimiento a las demás personas en un futuro. Así que bueno, a la
Agradecida.
gente, unas palabras para que te despidas.
Okay, agradecida con todos por los que nos oyeron, por los que se sintonizaron, a ustedes por brindarnos un espacio dentro de su plataforma. Es súper, súper interesante. Te digo la verdad que yo entré en esto de serie contigo, así que es bastante interesante. Gracias por el espacio y a la orden para lo que necesiten, si necesitan charlas. Si necesitan de pronto algún tipo de orientación o alguien que ustedes conozcan y que digan, no, este paciente necesita un poco de apoyo y tal, remitan a la fundación. Les dicto el número de la Fundación Provicida, que es por el WhatsApp, por si alguien de pronto tiene dudas o alguna otra consulta, es el 6203-2677. ¿Ok? Lo repito,
62 62
03 6203 2677.
Okay. Para que
Bueno,
sepan,
no.
entonces ese número se puede comunicar directamente al WhatsApp, ¿no? Y responder
Exacto.
cualquier pregunta.
Gracias por escuchar este podcast. Recuerda que puedes encontrarnos como @teledacta en todas las redes sociales. Si te gusta nuestro contenido, te invito a que visites teledacta.com para más detalles. Thank you.